Primer programa con José Antonio Helmer. 5, 4, 3, 2.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta. Raíces y ritmos regionales. Música tradicional aún viva. Expresiones artísticas de diversas regiones, a través de las cuales serán guiados por Linda Joy Fenley.
Ok, ahí va otro toro.
Raíces y ritmos regionales.
Bienvenidos. Yo soy Linda Joy y aquí estamos en Raíces y Ritmos Regionales. Mi invitado es José Antonio Helmer. Bienvenido, José.
Ay, muy amable, mucho gusto y gracias por haberme invitado, Linda, para este programa. Y queremos participar en este programa con la cuestión del material que tenemos de mi padre, que es el profesor José Raúl Helmer.
Claro que sí. Cuando uno incursiona en la música mexicana tradicional, no tarda casi nada en escuchar el nombre de Raúl Helmer. Yo no tuve el gusto, sí, de conocerlo, pero conozco gente que conoció a su papá.
Sí.
Y es toda una institución aquí en México. Me gustaría que platicamos un poco de quién era Raúl Helmer y también qué hizo. Vamos a empezar de cuándo llegó a México y cuántos años más o menos tenía cuando llegó. Porque, por cierto, no era mexicano, Raúl Helmer.
Bueno, sí, no, él nació en Filadelfia y mi abuelo era un europeo que vino por los años de 1909 y mi abuela era americana. Entonces, mi padre se vio influido mucho de la obra de mi abuela porque ella era cantante de ópera. Entonces, desde niño, él tuvo la participación de estar escuchando música y aparte aprendiendo y inclusive a veces iba a la Filarmónica de Filadelfia a la casa. Entonces él creció en un medio donde había mucha música, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le sirvió mucho para definir su posterior carrera que él tenía que encontrar.
¿Llegó cuándo?
Yo estoy pensando que llegó como a los 47.
En un tiempo que México estaba muy enfocado en todo lo tradicional, todos los años 40 México estaba muy consciente de sus valores de música. Había mucha gente poniendo atención en esto, había otras personas grabando. Y creo que Raúl llegó en un momento muy interesante de la historia de este país.
Bueno, sí, había ya gente con sensibilidad y ya estaban trabajando sobre la investigación. Lo interesante, lo curioso es que él, siendo americano, él ya venía con todo una preparación metodológica y de preparación profesional de escuelas, de estudios, pero sobre todo la intención de venir a grabar a México específicamente. Eso es una labor que él le llevó un mensaje un poco medio místico, religioso, que ese es el fundamento real que permite que él se acerque aquí a nuestro país.
Pues también tengo entendido que él entraba muy bien en la música porque también tocaba.
Sí.
Gente me ha contado que le vieron tocando música huasteca, por ejemplo.
Sí, no, pues parte del gusto por la música también era la afición que él tenía por la música. Entonces, lo que fue en un principio, él tuvo un programa en Estados Unidos, que en Pan American Radio, que tenía sobre América Latina, y él coleccionó 1,400 discos en aquel tiempo, estamos hablando de los años 40, el principio de los años 40. Y eso le permitió darse cuenta de la riqueza musical que tiene todo, sobre todo América Latina y Sudamérica, ¿no? Pero en general, pero él se refiere un poco también a la riqueza que había en México, porque él estuvo trabajando en un campamento de braceros cuando estaban haciendo un ferrocarril, y entonces de ahí pudo empezar a entrar en una etapa de acercamiento con la diversidad de la música mexicana. Entonces, eso creo que también le marcó el definirse como invitado a través de haber experimentado con la riqueza musical de las diferentes regiones.
Así que conoció el pueblo mexicano antes de llegar a México.
Sí, de alguna forma.
Están en los Estados Unidos.
Sí, de alguna forma tuvo que participar porque en la época de la guerra él no podía participar en la guerra porque tenía miopía y estaba mal de un pie. Entonces eso le permitió no haber ido a la guerra. Entonces eso le sirvió para ir a trabajar en este campamento en la construcción de una línea ferrocarrilera. Y entonces ahí en las tardes él se ponía con los diferentes trabajadores que eran de diferentes regiones a tocar, y él empezó ahí a aprender el español.
Aquí interesante, porque por cierto hay que mencionar, como estamos hablando de la historia, que la mano de obra en los años de la guerra en los Estados Unidos era con mucha ayuda de México. Los mexicanos llegaron. Vamos a escuchar una pieza que él grabó, sí, y específicamente de la Huasteca. Podemos escuchar esto y después seguir hablando.
¿Cómo no?
Esto fue La Leva, y es muy interesante, es un huapango huasteco, o sea, una pieza grabada de la música que se escucha en la Huasteca, que es una región formada de partes de 6 estados, y esta versión fue con Pedro Rosa en el violín, Epifanio Alarcón en la guitarra quinta o la huapanguera. Y yo tengo problema en leer ¿Quién toca la jarana? A ver si tienes si mejor ojos que yo, José Antonio. Ajá. Mientras que él está viendo esto, quiero mencionar...
Epifanio Larcón y guitarra quinta.
No, pero el segundo es lo que yo no leí, el que toca...
Ah, jarana. Willibaldo Amador.
Ah, bueno.
Willibaldo Amador, sí. Él fue amigo del padre mucho.
Sí, esos son músicos buenísimos de la Huasteca, y Pedro Rosa es el compositor de varias piezas famosas, incluido el Quereque.
El Quereque, sí.
Pero cuando estuvimos escuchando la música, José Antonio me estaba contando algo muy importante acerca de su papá, muy especial, una experiencia que quizás sí. Le llevó a la música y su carrera.
Ajá, él comentaba en una entrevista que tenemos, él comentaba que desde los 7 o... No, perdón, un poco más grandes, tenían como 16, 17 años, y se juntaban un grupo de amigos y iban con una rusa, que era una especie de médium. Y tenían clases de filosofía oriental, hindú y cosas de Japón y todas estas cosas. Entonces se reunían unas dos veces a la semana. Entonces él comenta que una ocasión que llegaron con esta señora, la médium les dijo que había un ser extraño en la habitación que quería saber de ellos qué querían hacer en sus vidas futuras, ¿no? Entonces ahí mi padre pues, se sintió un poco inestable, porque dijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, es una pregunta muy, muy incipiente para una edad tan joven, ¿no? Pero él dice que, bueno, pues, que le tocó un amigo y uno pues, dijo sus comentarios, después dejó que otro fuera. Total que él fue como el quinto, sexto, no sé, eran como 7 amigos. Y después de cuando le tocó a él, él dijo que él quería hacer la fraternidad de los hombres a través de la música. Y entonces eso él dice que él no se explica cómo lo dijo, o sea, y por qué lo dijo. Entonces eso le quedó como una especie de buen gusto, pero a la vez como comprometido con algo que había dicho que no le daba para cuándo, ¿no? Entonces después, posteriormente, se encontró en una disquera, consiguió en un artículo de periódico una colección de música de Latinoamérica. Y fue y conoció esta colección y todo, y entre los discos que estaban en una mesa, vio un disco ahí que decía El Sisiquirí, y los rancheros, decía, el conjunto de los rancheros. Y dijo, ah, qué interesante. Entonces, él dice que él fue a ver ese disco, y en el momento que lo vio, no había pasado nada, pero cuando se metió a oírlo, cuando oyó la música y que empezó el son veracruzano, ahí sí dice que se le regresó la memoria al comentario que tuvo de joven. Y entonces dijo, ah, es que yo estaba buscando mi camino, pero entonces quiere decir que aquí está mi camino. Entonces dice que se le dio un escalofrío y entonces dijo, ya encontré cuál es mi verdadero sendero donde me tengo que desenvolver. Entonces ahí de ahí viene el segundo enlace de esta experiencia mística. Y entonces cuando ya... provoca de alguna forma que la universidad pues le dieran una beca para venir a México por 2 o 3 meses.
Pues por cierto, el Sikiri es música jarocha.
Es música jarocha,
pues
sí.
Ese fue su primer amor en México, la música jarocha.
Sí, por eso él, yo creo que de las músicas, la parte que más le gustó, la que más le llegó fue la música de los sones huastecos y sones jarochos.
La zona jarocha es un poco más al sur de la zona huasteca, o sea, es en el sur de Veracruz. Para la gente que nos está escuchando en otras partes del mundo, claro, estamos hablando de una parte junto al Golfo de México.
Sí.
Y es una región bellísima, además.
Sí, sí, son regiones bellísimas. Bueno, por eso se ganó el mote del gringo jarocho, o el jarocho de Pensilvania, también le decían, ¿no? De alguna forma, por el gusto que tenía por investigar esa música de preferencia y tocarla y participar constantemente con grupos y de alguna forma motivarlos para que preservaran algunos sones que ya no eran muy comunes, que eran sones viejos. Entonces, él experimentó mucho las diferentes formas de tocar desde la parte norte hasta el sur de Veracruz, pero entre esas partes, pues toca algunas partes de la Huasteca que tienen cosas como este huapango que acabamos de oír.
Lo que acabamos de escuchar, la leva, sí. Pero ahora podemos escuchar algo de la zona jarocha y seguir hablando acerca de Raúl Helmer, y vamos a después decir un poco del trabajo de José Antonio, que tiene que ver con todo esto. Pero primero vamos a escuchar la Guacamaya, es son jarocho, y aquí podemos escuchar, lo voy a decir, lo voy a pedir a José Nieto otra vez, sí, a decir claro. ¿Quiénes son los músicos que están tocando la guacamaya? Es una grabación que hizo Raúl Helmer hace varias décadas. Pues eso es la música jarocha, qué bonito, y es obvio porque le trajo a la música al país, y va muy bonito con la historia que acabas de contar.
Sí, bueno, pues el artista Andrés Alfonso Vergara y su familia, que cantan esta pieza, su papá también fue un jaranero muy, muy reconocido en esa zona.
Y era compadre de su papá o algo así, dijo, ¿no?
Y sí, y Andrés Alfonso, él fue compadre de mi papá, y se llevaban muy bien, se llevaban conguaseando y invitando él mismo a otros artistas pues para que tocaran en las tardes o en la hora que fuera, pero siempre cultivando la amistad, que eso era importante. Para mi padre era un compromiso poder tener algún amigo que no nada más fuera músico, sino que fuera su compadre y que también pudieran intercambiar gustos y anécdotas y cosas así. Entonces, inclusive en la portada de este disco, del otro disco, está Andrés Alfonso con su papá, que también está cantando con él. Son gente, pues propiamente eran los mismos precursores de la misma música jarocha, porque claro, venía de generación en generación, pero esos viejitos conservaban las tradiciones de otras personas que eran muy autóctonas, muy, muy, muy originales.
Pues, sí, y la guacamaya es un baile, es una pieza clásica de la música jarocha. No sé si nos puede contar un poco más de lo que es la guacamaya.
Bueno, sí es una pieza que también tiene que ver con algo de un huapango huasteco. Y esto tiene que ver con algunas reminiscencias de la época de la colonia, ¿no? Pero sobre todo la forma de la afinación de la arpa como instrumento melódico y las afinaciones de la guitarra de cuatro cuerdas, el requinto, y todo esto pues participaban mucho en el rescate mismo de los sones por la región de Tlacotalpan y de Papaloapan también. Entonces creo que estos conjuntos tienen que ver mucho con la conservación de los sones jarochos que en la actualidad existen.
Todavía existe el son jarocho, incluso es muy popular ahora en México. Sí. No es una música olvidada gracias a gente como Raúl Helmer y otros que han apreciado esta música y lo han escuchado y tocado y todo lo demás. Podemos, creo que, hablar horas y horas acerca del trabajo de su papá, Raúl Helmer, pero también, José Antonio, yo quiero que presentes un poco del trabajo que es lo que es su preocupación ahorita, qué es lo que está haciendo con todo ese material que Raúl dejó.
Sí, bueno, yo me he visto en la necesidad de crear una fundación, porque pensando en la cantidad de documentos y de música que de alguna forma está en algunas instituciones y algunas colecciones como la propia, pues consideramos que es importante tener una constante dinámica de expresión y de difusión para poder seguir y continuando con la labor que él quería y que él estaba haciendo como una especie de concientización hacia el pueblo de México por rescatar y conservar y valorar las raíces mexicanas, pero que son parte de uno mismo como pueblo. Entonces, ese es todo un proyecto educativo que muchas veces, a veces no los mismos gobiernos o el mismo pueblo no se da cuenta de la cantidad de música, de la diversidad desde el punto de vista estético, de la calidad. Y bueno, pues esto era un proyecto educativo y a través de varios medios como era la radio, la televisión, conferencias, cursos, a través de universidades y programas de radio que eran precisamente para sensibilizar al pueblo de México y que pudieran ellos mismos escuchar y ser partícipes de la riqueza musical del propio país.
Entonces ahora usted quiere producir discos compactos, reeditar los discos que allá hizo su papá, hacer un archivo de todo lo que ha escrito o publicado o grabado.
Sí.
Es todo un labor de tener como una biblioteca Raúl Helmer casi, ¿no?
Sí, es una biblioteca, es un archivo y es un estudio y a su vez es también la necesidad de crear la fundación con una representatividad ya más en forma, más obligada para podernos mover mejor en el ámbito legal y en el ámbito de alguna forma mejor definida en qué forma podemos trabajar con varias instituciones e inclusive como el intercambio que puede existir con los Estados Unidos, porque también él editó algunos discos y nunca dejó de estar en contacto con etnomusicólogos de los Estados Unidos que también hicieron una labor de rescate en otros países y muy importante, ¿no? Entonces, ese es todo un paquete.
Pues regresamos a lo que él mismo dijo, ¿cómo decía? El enlace de los pueblos a través de la música o algo así.
Sí, claro, y entonces ahora yo en esa etapa yo estoy conformando un libro de las experiencias que él tuvo y una de las ahora sí que el título mismo del libro le pondría así: La fraternidad de los hombres a través de la música, Raúl Helmer, dando la experiencia mística que él tuvo y porque siento y considero que él dejó su espíritu, pues, en tantas grabaciones y en tanta música rescatada, y que eso es un deber para el pueblo de México, el reconocimiento de su labor y, aparte, el reconocimiento de que sí, en realidad, dejó música que ahora es parte de nuestro patrimonio musical y de la cual nos tenemos que sentir orgullosos.
Claro que sí. Entonces, el nombre de la fundación es...
José Raúl Helmer.
Fundación José Raúl.
José Raúl Helmer, sí.
Y... para comunicar con esta fundación, ¿tiene dirección?
Y bueno, ahorita no tenemos el email, pero sí tengo mi teléfono de mi casa y ahí es donde tengo de alguna forma la representatividad todavía incipiente, pero bueno, pues ahí podremos de alguna forma.
Podemos, ¿se podría comunicar?
Comunicar, sí.
¿Al teléfono?
Al teléfono es el 513-6692 y mi nombre es José Antonio Helmer.
Aquí en la Ciudad de México. Y si no apuntaron esto suficientemente rápido, también por medio de Radio México Internacional se podría comunicar con José Antonio, creo. Claro. Nuestra dirección electrónico es rmi@eudoramail.com. Agradecemos comentarios de nuestros programas y también para comunicar con las personas que están aquí. Pues muy bien, también si quiere escribir por correo normal, correo tradicional, se puede decir. Nuestra dirección aquí es Raíces y Ritmos Regionales, Radio México Internacional, apartado postal 21-300, México DF 04021. Entonces, este es un buen momento para hacer el recordatorio, que por favor nos escriben, nos dicen sus comentarios de este programa y otros, y pues yo creo que el tiempo nos está yendo y no quiero olvidar del mensaje de Raúl Helmer, José Raúl Helmer. Podemos seguir escuchando su música.
Claro.
Sí. ¿Le parece que seguimos escuchando lo que sigue en el disco, que sería Los Quetzalines?
Sí, yo creo que es un buen disco, es un mosaico, entonces cualquier pieza es...
Sí, eso es muy diferente de lo que estamos escuchando, porque es aún más, creo que más indígena.
Claro.
Dice aquí que es una danza religiosa de la tierra de... No, de la Sierra de Puebla. Uh-huh. Los Quetzalines es la pieza y es un son de la cruceta. Los músicos son José Luis Ramón, y él toca flauta de carizo y tambor. Bueno, es solamente un músico. Eso es lo precioso de esto. Es tambor y flauta con un músico. Y él es de Atompan. Actopan, Puebla.
Puebla.
Es esto muestra lo que tiene México en cuanto a música indígena. Las otras piezas que escuchamos antes son muestras de música mestiza, que bueno, viene de los dos raíces, españoles y indígenas. Pero lo que vamos a escuchar con esta flauta de carizo y tambor es más indígena. Y es de las muchas grabaciones que hizo nuestro amigo José Raúl Helmer.
Raúl Helmer, sí.
Aquí tenemos en el estudio José Antonio Helmer, que es la persona que hace el labor de difundir todo ese trabajo excelente que hizo su papá. Pues, entonces, Los Quetzalines. Bueno, qué rápido va el tiempo, José Antonio. Y del trabajo, de la labor de Raúl Helmer podemos hablar mucho más. Le quería invitar a otro programa, ¿le parece?
Ah, sí, cómo no, estamos entusiasmados en poder participar.
Entonces,
nuevamente en este espacio y que con el gusto de participar contigo en el enlace de la difusión y del gusto por la música mexicana para poderla transmitir a través de otros nuevas emisiones.
Hacer una hermandad mundial y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
En la transmisión de este programa, pues tenemos que agradecer en la producción Arturo Arévalo y en los controles de audio Evaristo Coronel, José Bastida y José Luis Calderón. Yo soy Linda Joy y gracias por estar con nosotros en Raíces y Ritmos Regionales.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora Radio México Internacional, presentó Raíces y Ritmos Regionales. Música tradicional aún viva. Expresiones artísticas de diversas regiones, a través de las cuales serán guiados por Linda Joy Fenley.
Ok, ahí va otro toro.
Raíces y ritmos regionales.